Ser podcast.
Ha ido a señalar a alguien.
No, no,
alguien.
te lo voy a contar yo.
Protocolo.
Creo que Vinicius le está diciendo que Prestiani, mira, señal de racismo. Sí, sí. Señal de insulto racista.
Activado protocolo.
Señal activado protocolo, te lo voy a contar porque Prestiani se ha tapado la boca para decirle algo a Vinicius. Vinicius se ha pegado una carrera para decirle al árbitro lo que Prestiani le había dicho. Señal de activar protocolo, se está montando aquí.
Bueno, lo que ha ocurrido es grave. Primero, la imagen en Vinicius, ahora mismo en solitario, bebiendo agua. Javi.
En el banquillo, apoyado en el banquillo, él solo. Ha hablado Mourinho con él, Arbeloa con Mourinho.
Tarda tanto porque Vinicius no quiere seguir jugando.
Claro, es que Vinicius está. Vinicius está
en el banquillo.
Vinicius está sentado él solo.
Ahora habla Arbeloa, con Vinicius.
Con todas las reservas que hay que contar este tipo de cosas, porque ahora un montón de imágenes. Yo he visto muy claro que Prestiani, como en los juicios, es culpable porque se ha tapado. Me dicen que ha hecho la onomatopeya del mono.
Yo voy a hablar de lo que sé, de lo que he visto, de lo que he escuchado. Lo que yo no he visto no voy a hablar. Yo soy así. Lo que yo he visto es muy claro. El jugador, el número 25, ha dicho 5 veces a Vini que es un mono, eres un mono, eres un mono. Podemos aceptar, no podemos aceptar este tipo de actitud.
Así contábamos ayer en Carrusel Deportivo y luego escuchábamos a los protagonistas en el larguero lo que pasó en el Estadio de Luz, en ese Benfica 0 Real Madrid 1, con un sospechoso Prestiani, presunto insulto racista a Vinicius. Ayer la víctima en ese asunto, con un árbitro que mantuvo el tipo como pudo, bastante bien para lo que allí ocurrió, sin poder aplicar el… Bueno, sin poder aplicar, no, lo aplicó el protocolo racista, pero sin poder haber suspendido el partido, porque hace falta avisar 3 veces de esos insultos racistas para que el árbitro tenga la potestad de poder pararlo, y solo se avisó en una ocasión. Y con un Benfica que ha defendido a capa y espada a su futbolista. Y con un Mourinho que volvió a hacer el ridículo, cosa que tampoco le cuesta mucho. Aunque parece un corderito, pero en cuanto llega una situación de estas, se ve el verdadero Mourinho que lleva dentro, ¿no? La culpa fue de Vinicius porque provocó a la grada. Bueno, llegados a este punto, yo creo que anoche ya opinamos todos y nos escuchamos todos. Y llegados a este punto, ahora hay que ver por dónde van las dos posibles vías de sanción. Ahora te pregunto, y tú, lo que le puede pasar al Benfica y lo que puede pasar con Prestiani. Pero, Javi Raez, ¿qué dicen en el Madrid el día después?
Bueno, pues el Madrid está indignado con Prestiani y únicamente con el futbolista argentino del Benfica. Separan a Prestiani del Benfica y del resto de seguidores. También indignado, evidentemente, con ese fondo que lanzó objetos a Vinicius cuando estaba festejando en el córner delante del banderín el golazo que marcaba Endaluz. Luego el debate de si lo festejó de una forma u otra, ese es otro debate muy diferente a que Prestiani le llame mono de forma reiterada, tapándose como un cobarde con la camiseta la boca para que no se le puedan leer los labios. Otro debate, porque se pueden tapar los futbolistas la boca y no pasa nada y pueden insultar al resto de compañeros. Y ahora el Madrid, pues pendiente de la UEFA, fundamentalmente, ¿no?
Sí.
Que creen en el club que van a tomar declaración a los implicados, eso piensan en el club. La UEFA ha pedido a las cámaras de lo que ocurrió en ese fondo, lo de la imagen de Prestiani, pues se tapa la cara con la camiseta, es imposible que le puedan leer los labios y lo que le dijo, la palabra de uno contra la de otro, aunque, como dijo Mbappé, en la zona mixta la cara del futbolista argentino le delataba. Sabía que era el culpable y el que había cometido el delito. Para mí es un delito. Bueno, sí, ya dije ayer mi opinión. Desde ese momento, ¿para qué sirve jugar al fútbol? Hay que marcharse. Así se lo dije a Mbappé. Es mi opinión y me puedo equivocar. Pero si no cortas esto de raíz, va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Y ahora pendientes de lo que ocurra con esas cámaras de la UEFA en ese fondo, porque como te decía, salvo que se arrepienta, salvo que se confiese culpable Prestiani, que no lo va a hacer, porque ya ha dicho en sus redes sociales que no le insultó,
eso es.
Pues estamos perdidos.
Y el Benfica hoy ha hecho un comunicado, ahora nos vamos a ir a Lisboa también, el Benfica ha hecho un comunicado esta mañana diciendo que no hubo ningún insulto racista de Prestiani a Vinicius. ¿Quién lo va a poder demostrar? Pues tiene mala pinta, porque la UEFA, para poder sancionar a alguien, ya que han pasado 24 horas, Antón Meana, y que la temperatura ha bajado un poco, no sé qué dicen en la UEFA.
La UEFA ha hecho lo que puede hacer, que es abrir una investigación. Nos dicen que Vinicius sigue bastante caliente,
que le duele en el alma que le sigan insultando de manera racista en el año 2026. El Madrid, como dice Javi, le apoya, le va a ayudar en ese informe al Departamento de Ética e Integridad de la UEFA, pero le hacen ver que la sanción al argentino es muy difícil y que lo que tiene que hacer es seguir jugando al fútbol como está jugando. Que esto no le descentre, porque está volviendo a ser Vinicius y que no debe permitir que un insulto intolerable racista le afecte en su rendimiento, porque muchas veces los rivales buscan eso. Es verdad que en el vestuario, por lo que hemos preguntado, creen que la reacción del Benfica hoy demuestra que no te puedes marchar del campo porque te atiendes a lo desconocido, que no sabes lo que puede pasar.
Eso lo puedes hacer cuando sea tan evidente el insulto que nadie pueda negarlo.
Es lo que ellos piensan. Correcto. Es verdad que hay un protocolo y que a lo mejor el árbitro se puede poner de tu parte y suspender el partido, pero el vestuario lo que viene a decir es que, viendo cómo reacciona,
que menos mal que seguimos
al día siguiente, que no es tan fácil retirarte de un campo más en caliente cuando estás con muchas pulsaciones y no sabes bien lo que está pasando a tu alrededor. Mañana el equipo entrena a las 11 de la mañana.
Porque una cosa, perdón, Antón, ¿sí? Iturralde, si el Madrid se hubiera retirado y la UEFA no encuentra una evidencia clara 100% de que ha habido un insulto, ¿le pueden sancionar al Real Madrid?
Lo que pasa es que ya hay un precedente. Se retiró en un partido porque decía huevó.
Sí, huevó. El único que lo ha hecho, creo.
No, se retiró todo el equipo.
El único que creo que lo ha hecho.
Se retiró todo el equipo porque
decía
que el cuarto le había dicho un insulto racista. Sí. No se pudo demostrar. Es decir, eso está todavía en el aire porque no se puede demostrar que el cuarto árbitro le hizo un insulto racista. Y el partido a los dos días se jugó. Es decir, ya ha habido un equipo que se ha marchado por un...
Con la diferencia, y tú, que allí los dos equipos estuvieron de acuerdo, es decir, que el
sí, exacto, es verdad.
Claro, pero
que el presunto insulto racista ahí viene de un miembro del cuerpo arbitral y claro, por lo tanto se solidarizan los
dos equipos
del Paris Saint-Germain con los del Başakşehir, que era el equipo turco.
Pero fíjate una cosa, Axel, que los árbitros tienen presunción de veracidad y no le creyeron, es decir, la UEFA no pudo sancionar a ningún equipo.
Ya, ya. Pero entonces, si el Madrid se hubiera retirado, ¿le podrían haber sancionado?
No, pero no. Eso no, vete tú a saber.
Sancionado con la pérdida del partido, con el resultado. O sea, si el Madrid dice anoche que nos vamos,
pero
que
pregunta,
se acabó,
pero no,
y hoy
pero
la UEFA dice ya, pero es que no
es
puedo,
que yo
no
la pregunta,
puedo
yo, yo, es que yo creo
¿qué hubiera pasado para el partido de vuelta, ¿no?
Es que yo creo que la pregunta está mal planteada. Te explico por qué. La lucha contra el racismo tiene que estar muy por encima de perder 3 puntos o de que te echen de cualquier competición.
Sí, pero eso, que a todos los que nos preguntemos aquí vamos a responder lo mismo, no es lo mismo que si la UEFA hubiese decidido sancionar de alguna forma al Real Madrid si se hubiese retirado del campo y no se demuestra el insulto racista. Eso es lo que no sé si...
Sí, pero es que tampoco puede jugar Vinicius...
O sea 0-1, 0-1, se va al Madrid anoche y hubiera terminado el partido 0-1.
No, o igual lo mandan continuar con las gradas cerradas, igual lo mandan
cerrada,
o con las gradas llenas, pero a los dos días. Pero ya te digo, lucha, y si en este tipo de luchas que es con el racismo, ni el resultado ni la posible sanción importan.
Vale, termina Antomiana, que estaba exponiendo lo del día después también, pero solo una cosa, Álvaro Benito, que hemos hablado con un jurista y le hemos preguntado esto precisamente.
Sí, la ha preguntado Isa Pacheco, a nuestra compañera, a José Carlos Pérez Arias, que es miembro del despacho de abogados Smart Law, es abogado experto en derecho deportivo, y le preguntábamos eso, ¿qué le habría pasado al Real Madrid?
En el partido de anoche se activó un protocolo que tiene la UEFA, que es el protocolo de los tres pasos, ¿no? Y François Letexier lo que hizo fue parar el juego durante un tiempo estimado, no sé si fueron 10 o 12 minutos. Obviamente, si el Madrid hubiera abandonado sin activarse ese protocolo, yo tendría claro que al Madrid le habrían dado el partido por perdido. Pero estando abierto ese protocolo, yo creo que François Letexier habría decretado la suspensión definitiva del encuentro, que es el tercer paso del protocolo, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, es una hipótesis porque no ocurrió. Pero muchos nos preguntábamos y decía Javier Reyes, se tenían que haber ido tal. Y hoy dice Antón Meana, en el vestuario están convencidos de que hicieron bien por lo que pasó.
Pero
luego,
una
¿no?
cosa, ¿eh?
Sí.
Luego te digo una cosa. Sí, que hablan tú.
No, sí, queda una frase. Decir nada más que el que ha apoyado abiertamente hoy a Vinicius es Gian Infantino. Lo ha hecho en un comunicado en redes sociales porque da veracidad a lo que dice Vinicius. Considera que se produjo un ataque racista que a Infantino le molesta y le duele. Y primero, le da la enhorabuena al árbitro por aplicar el protocolo. Y segundo, dice que no se puede parar en esta lucha para que el racismo salga definitivamente del fútbol.
Infantino se pone a dar abrazos y no para. Dar la enhorabuena a un árbitro por aplicar el el protocolo, pues ya me contarás. Lo que tiene que hacer es su trabajo, que es aplicar el protocolo.
Tenía que haber dado la enhorabuena es a Vinicius por activarlo.
Ah, muy bien al árbitro, le dio la enhorabuena por aplicar el protocolo. Coño, si te dicen que habían insultado al racista, lo mínimo que tienes que hacer es aplicar el protocolo. Pero bueno,
no al racismo a algún amigo suyo infantino también, ¿eh?
Sí, por ejemplo, no estaría mal. Sí, al que le dio el balón de oro, ¿no? Sí, que le dio el balón de oro de la FIFA.
Pero aunque todos tengamos claro o todos podemos suponer que se produjo
a Donald Trump, por si alguien no lo...
A Donald Trump, sí, un insulto racista. Yo sí creo que Gianni Infantino, como representante de una institución tan grande como la FIFA, creo que él no puede dar por sentado absolutamente nada sin que haya una prueba. Quiero decir, todos tenemos la sensación de que eso se produjo, pero mientras que no haya ninguna prueba, y a día de hoy no la hay, Gianni Infantino puede evidentemente decir que está al lado de Vinicius, y como estamos todos en la lucha contra el racismo y cuando se produzca cualquier episodio de este calibre, pero es evidente que a estas alturas ni Gianni Infantino ni ninguno de nosotros tenemos las pruebas sólidas de que eso se produjo, y creo que como un responsable institucional él tiene que esperar a que el informe de la UEFA diga algo. Sí, sí.
Ha dictado sentencia sin que dicte sentencia a la UEFA. Sí, sí.
Esa investigación de la UEFA evidentemente no puede demostrar que le llamó en cinco ocasiones que le llamó.
Pues entonces mono. Infantino no puede decir nada de
pero
lo que
pero sí te digo una cosa y lo piensa Vinicius. Él no quería seguir jugando, al final le convencieron y siguió jugando, pero la imagen más potente de anoche, claramente en contra del racismo y para erradicar esto, era haber visto al Real Madrid de la mano de Mbappé y sobre todo de Vinicius abandonar el terreno de juego.
Sí, pero a mí me recuerda mucho al caso, no sé si acordáis, no sé si lo comentasteis anoche, de Diakabi y Juan Cala.
Sí, lo hablamos.
Que Diakabi también se volvió loco, tal cual. Sí. Juan Cala siempre defendió su integridad en ese asunto.
Hubo 75 tomas y ninguna toma.
Intentó leer los labios, tal cual. Nunca se pudo demostrar. Y si no se puede demostrar, tú puedes tener las sospechas, pero eso no se ha producido. Por eso creo que un responsable institucional, como tú bien has dicho, Manu, ahora, él no puede sentenciar, porque bueno, lo hace todo de cara a la galería. Gianni Infantino, le conocemos.
Experto, claro, número uno. Claro.
Salvo que surjan nuevas informaciones, nuevas imágenes que desconozcamos, es un tema de carpetazo de manual, porque es que no puedes demostrar absolutamente nada, ¿no? Claro. Más allá de las suposiciones de cada uno. Y estoy con Javi, al Madrid le quedaba la vía más contundente de irte del campo, te vas del campo, ¿no? Y además no creo que con el peso del Madrid le hubiera caído ninguna sanción, sino todo lo contrario, ¿no? Ese partido
se juega al día siguiente. Chazarri, si te cae, te hace más grande.
Bueno,
si
ya,
te cae sanción,
sí,
te hace más grande. Lo sí, que da igual, sí, digo el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, Samuel Eto'o, Huevo, Vinicius o quien sea, que tiene que esto no se puede erradicar con un protocolo de investigación en la que un tío se tapa la boca con la camiseta.
Totalmente. Sí, pero los clubes lo miran todo.
Ya está, se acabó ya, pues entonces ya está. Pues el malo, o el torpe, o el tonto, o el maleducado, o el sinvergüenza, o llámalo como quieras, se sale con la suya.
Mira, hemos hablado con el representante de Prestiani. Ha estado José David Palacio, no con el futbolista, que el futbolista no ha hecho declaraciones más allá del comunicado que puso anoche en sus redes sociales, pero sí que has hablado, Palas, hola, con su representante. ¿Qué te ha dicho?
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Hemos hablado con el entorno, con el representante de Gianluca Prestiani, y defienden con bastante vehemencia que no ha habido en ningún momento un insulto racista hacia Vinicius Junior y que ese argumento de Vinicius Junior no es cierto. Según nos cuentan desde el entorno del jugador argentino, él está muy dolido por todas estas acusaciones, reconoce que hubo un intercambio de palabras e insultos entre ambos, pero que no entiende cómo se ha formado la que se ha formado cuando él insiste y persevera diciendo que no ha habido ningún tipo de insulto racista hacia Vinicius Junior. Agradece el apoyo público del Benfica, ya sea con su comunicado y con su publicación hoy también en Twitter, y les ha dolido bastante esa declaración de Gianni Infantino, como un presidente de la FIFA tira por tierra a otro jugador. Lo que pasa es que reconocen que es muy duro y muy complicado que un chaval argentino de 20 años puedan luchar o tener más peso su argumento que el Real Madrid, una institución como el Real Madrid, o que Vinicius Junior. A ellos les llama bastante la atención que teniendo alrededor a varios jugadores, cuando se da el supuesto momento del insulto racista, que ellos niegan, ningún jugador del Real Madrid, salvo Vinicius, se le dice nada al árbitro. Está Camavinga, Arda Güler, está por esa banda Álvaro Carreras, y ninguno dice nada. Solo se gira Vinicius y ya cuando les explica Vinicius a los compañeros lo que supuestamente ha escuchado, es cuando va Mbappé a feárselo.
Ya. Está escuchándonos Nuno Luz, que es compañero de SIC, la televisión portuguesa. Hola Nuno, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ahora te pregunto qué se dice en Portugal, pero Iturralde, dos preguntas. Una, ¿qué le podría pasar? ¿Crees, por tu experiencia, que le va a caer sanción a Prestiani?
Es que va a ser imposible. Va a ser imposible que lo puedas comprobar. Eso solo se puede comprobar a través de unas imágenes donde vea que hay un insulto. Si no se puede comprobar, aquí la presunción de veracidad la tiene todo el mundo. Y la presunción de inocencia tiene todo el mundo. Y Prestiani tiene presunción de inocencia.
Totalmente. Así que ahora ya saben los jugadores lo que tienen que hacer. Te subes la camisetita un poco, te tapas la boca y le dices las 8 barbaridades que te vengan a la cabeza y ya tenemos lío.
Y los aficionados, Manu, el otro día yo ya empiezo a ver en las gradas empiezo a ver aficionados que
se tapan,
hablan, insultan con la mano en la boca, ¿eh? Un fenómeno que a mí me llamó la atención el otro día.
Digo, y con mascarilla.
Hay que decir que estamos desgraciadamente, tristemente acostumbrados a que los jugadores se tapen la boca cuando hablan entre ellos también, muchas veces para darse instrucciones y demás, pero también en los diálogos que hay en los corners cuando están picados, cuando se están diciendo de todo, se han tapado la boca. Es decir, que los propios jugadores son los que han propagado esa imagen de taparse la boca para poder decir lo que quieras. Es que han sido ellos.
Y tú ibas a decir de los jugadores.
Hay una jurisprudencia ya hecha, que es decir, que es lo que os he explicado antes. Huevo dijo que un cuarto árbitro la había insultado racistamente. ¿Qué pasa? Que no se ha demostrado. Y al no demostrarse, y ahí no se tapó la cara ni la boca el cuarto árbitro, al no poder demostrarse, no hay culpables.
Claro.
Bueno, pero si no recuerdo mal, por lo que he leído en una crónica que no es mía, no recuerdo a quién, pero que a ese árbitro no le dieron más partidos.
Al cuarto árbitro le apartaron y luego volvió a arbitrar.
Vale,
la apartaron ese
un
año.
Tiempo, ¿no? Vale, apartaron un tiempo. Vale. Bueno, que también es una manera de sancionarte.
Sí. No. Porque a los árbitros, no sanciones que te quiten partidos. Un árbitro, según el reglamento, no tienes derecho a pitar.
Sí, hombre,
te pondrán partidos si quieren, pero si no es sanción.
Vale, pero si no te los ponen...
No, la UEFA te dice...
Si de repente no te los ponen... Hombre, puede ser un caso o no, Iturralde, que de repente no te los pongan.
A ver, que la UEFA lo tiene bien claro, para que no haya protestas de los árbitros ni nada. La UEFA no tiene...
Obligación de darte partidos.
Ya. Sí, pero es una forma de mandarte a la nevera si no te dan ninguno más de aquí a final de temporada.
Esta mañana hablaba con Jordi Martí, que luego estará con el tema del Barça, y Jordi hablando con gente del mundo del derecho, que en el derecho actual, que también tiene bastante peso el argumento de la supuesta víctima, el argumento de los testigos, la forma en la que el supuesto acusado se explica delante del tribunal, el hecho de que se tape la boca no juega en su favor, que no estamos en un momento en el que todo al 100% tenga que tener siempre la pistola en la mano. En el derecho hay formas de defender los casos.
Pero decía Antonio una cosa José Palacio, que yo creo que evidentemente a la hora de defender a tu compañero, yo creo que le han hecho un flaco favor en eso que tú estás hablando, Antón, y es cuando la vehemencia en el que Kylian Mbappé dice que él lo ha escuchado, se ve perfectamente en el vídeo que manda el Benfica, que él no se entera de nada, como Camavinga que está al lado
eso
y como
no es verdad,
Arda Güler.
El vídeo que ha sacado Benfica...
Decir que no se entera de nada por
el vídeo que saca
Benfica... Yo creo que cuando se entera de lo que ha pasado, va a Prestiani... Y le dice lo de puto racista y demás.
Cuando Prestiani se levanta la camiseta, las personas que están más cerca de Vinicius, que yo no sé si lo pueden oír o no, pero las personas que están más cerca son Camavinga y Mbappé, se ve clarísimamente. Y hoy el Benfica, de una manera para mí rastrera, mete un vídeo que se ve a la... O sea, se ve es una cámara desde la banda. Desde la banda es imposible saber a qué distancia está Mbappé y a qué distancia está Camavinga. O sea, viene a decir Benfica con ese vídeo que no hay una distancia que les permita oír. Y ellos no tienen ni idea de si se oye.
Pero que Mbappé, de hecho, Mbappé
dice que lo ha escuchado. Mbappé dice que lo ha escuchado.
Pero Mbappé no hace absolutamente nada hasta que Vinicius ya va a denunciar. Y tal, me da la sensación, yo creo.
Oye, y por sí, bueno, que podemos estar.
No, que esa es la,
sí,
bueno,
sí,
que eso es lo,
que
es
la sensación que nos transmite. Sí, por eso digo que es la sensación que nos puede transmitir a unos a otros. Pero solo por avanzar en esto y pasar a lo del Benfica. ¿Y tú crees que se puede hacer algo? Quiero decir, si en el siguiente partido volvemos a ver un episodio, ¿se puede hacer algo contra esto de que un jugador insulte a otro tapándose la camiseta? ¿Que no. ¿Se puede hacer algo?
De momento no, de momento las reglas al árbitro no le dan esas armas para poder erradicar este tipo de comportamientos.
¿Y alguien puede plantear ya un jugador que sí. se tapa la boca?
¿Tal? Eso es, ahora ya pues han salido ya el sindicato de jugadores que están dentro de la IFAF para el cambio de reglas, proponiendo que la próxima vez que un jugador se dirija a otro tapándose la cara con la camiseta se pueda amonestar. Y bueno, cuando
¿eso lo han propuesto? Armas,
sí, está propuesto.
Ostras, pues puede haber tarjetas, pero vamos, ¿no?
Bueno, es decir, un jugador.
Bueno, hasta que dejen de hacerlo. Claro. O no, sea, proponen es que si un jugador se tapa la boca con la camiseta, le saquen tarjeta.
Se le pueda sancionar cuando se dirige a un contrario.
A un contrario.
Es lo que ha propuesto.
A mí me encanta esa decisión, me encantaría. Mira, hablaba con Dani Garrido hoy en la redacción. En la redacción hablaba hoy con Dani Garrido, sí. Y me parece, lo decía Dani, y tiene toda la razón. O sea, pero ¿por qué te va a tapar? Y antes en gallego, ¿por qué te va a tapar la
pero es
¿por qué
que, tienes que mira, taparte la cara? La similitud, Javi, es la siguiente.
¿Que va a atracar un banco?
No, no, si el reglamento es capaz de poder amonestar, te da armas para poder amonestar a un jugador por quitarse la camiseta cuando mete un gol.
Correcto.
Pues te la puede dar por ponerse la camiseta en la cara.
También te digo, echa la ley, echa la trampa. No se taparán con la camiseta, se volverán a tapar con la mano, se taparán con la manga, se pondrán el. Claro, si es que esto.
Yo sé que sí. Son tan ridículos. Es tan ridículo el gesto que incluso cuando van a protestar al árbitro, hablando con el árbitro, se tapan la boca. Y tienen al árbitro a un metro.
Partiendo de la base de que llevamos 24 horas hablando de esto y que todos tenemos una opinión y que todas son válidas, que yo, por encima de cómo reaccione el argentino del Benfica, de cómo reaccione Camavinga, de cómo reaccione Mbappé, yo es que me creo a Vinicius. Yo creo que si Vinicius dice me ha llamado mono, yo me creo a Vinicius. No creo que se lo invente.
Yo me creo a Vinicius y me
porque
creo a Mbappé.
No lo hace nunca.
Sí. Claro, es que Mbappé aquí tiene un papel importante.
Creo a Vinicius y me creo a Mbappé.
Es decir, Mbappé estamos hablando de que es un testigo. Es decir, el argumento de Vinicius todavía ya es potente de por sí, pero todavía es más potente con la confirmación de Mbappé. Ahora, y Mbappé ha dicho que él lo ha escuchado.
Correcto. Ahora, también creo que la UEFA necesita una prueba evidente para sancionar, también lo creo.
Es que
porque si no, ahora, o sea, si esto fuese un jurado popular, ¿qué creéis que votaría el jurado popular? ¿Qué decidiría? Que no hay debate. Todo el mundo tiene claro quién sería el culpable en un jurado popular. Pero en este caso, si no hay una prueba que evidencie el insulto,
en la vida real este testimonio de un testigo tendría valor.
Totalmente.
Pero es que dentro de un campo de fútbol, con las cosas que hacen los futbolistas, que son capaces de decir que le ha tocado cuando se ha visto en una imagen desde mil cámaras que no se ha tocado, ¿qué valor se puede decir a que un jugador diga que ha escuchado una cosa?
Hombre, yo creo que Kylian Mbappé tiene un compromiso en este tipo de asuntos que no pondrá en juego para sacar una ventaja deportiva.
Pregúntaselo a la gente del Benfica.
¿A la gente del Benfica que le pide sobre Kylian Mbappé?
Sí, creen que Kylian Mbappé está autorizado a decir que su compañero tal, claro.
Creo que Kylian Mbappé no se va a inventar que ha escuchado.
Nuno.
Pero qué parte interesada.
Nuno Luz, que nos está escuchando muy atentamente. ¿Qué dicen en Lisboa y qué dice el Benfica, no solo de lo de Vinicius con el árbitro, sino también de lo que ha dicho Mbappé, que fue muy duro con esas declaraciones al final, Nuno?
No, con Mbappé no ha dicho mucho, pero con Prestiani dice que acredita en el jugador, tal como el Madrid dice que acredita en Vinicius.
Claro.
Y ahora vamos a esperar a ver lo que va a decir o lo que va a decidir. Yo tengo aquí dudas y vamos a esperar aquí si este chaval, que es un chico de 20 años, va a aguantar esta presión, se va a estar preparado para el Bernabéu, si el Benfica lo lleva al Bernabéu o se decide proteger al jugador para quedar fuera del partido. Es un jugador importantísimo, pero aquí en Portugal yo creo hay aquí muchas cosas por hacer, porque si tú no tienes, si tienes dudas y si hay dudas de lo que dice Prestiani, hay imágenes de gente en la grada haciendo cosas de racismo. Y yo no he visto ninguna declaración, ninguna intención del club identificar a esa persona y decir, oiga, tu lugar no es dentro de un estadio, tu lugar es fuera.
Correcto.
Sí, y aquí no, ha pasado 24 horas y ni una palabra sobre eso.
De hecho, la actitud del Benfica a mí me parece
totalmente
lamentable.
Empezando por Mourinho, siguiendo por el comunicado del club.
Es lo más decepcionante, obviamente el hecho en sí es lo más grave, pero Pero yo echo de menos que el Benfica muestre un compromiso mayor con esclarecer la verdad. Es decir, el Benfica se ha puesto la camiseta de su propio equipo en un asunto en el que yo creo que no tiene que haber camisetas. Yo creo que el Benfica tendría que ser el primer interesado en hacer que hay actitudes de su público, y eso es, como dicen uno, fácilmente comprobable, porque eso sí está grabado. Hay situaciones en las que va Vinicius a sacar un córner en los últimos minutos, en los que se ven las caras de los aficionados que están lanzándole cosas, que están insultándole, que le están diciendo palabras muy gruesas, y el Benfica...
Pero Axel, ahí la UEFA le va a pedir al Benfica, ¿eh? Porque sí, el Madrid ahí sí que va a pedir. El Madrid sí que va a insistir en esto. El Madrid en ese córner, en ese fondo, donde se puede, como tú dices,
bueno, eso sí,
localizar claro, eso a esos que hacen el gesto del mono, que tiran las botellas, que tiran esto que sirve para fumar, no sé qué. Todo eso que se ve en las cámaras,
pero el Benfica,
eso se puede probar.
Nuno, tú dices que el Benfica no ha hecho ningún comunicado lamentando este tipo de incidentes, ¿no? Es decir, no, lo único que ha comunicado el Benfica es un vídeo en el que dice que los jugadores no lo pudieron escuchar. Es lo único que ha hecho el Benfica, ¿no?
Sí, y te digo, y te damos el ejemplo de qué ha pasado en España con Atlético de Madrid, con Courtois, con otras situaciones de que ha pasado en España. Y yo he visto los clubes de casa, que están jugando en casa, que eso ha pasado. El momento siguiente, en las 24 horas, ha dicho, estos tíos están identificados, pues se presentan a las autoridades y no tiene lugar en el estadio. Y aquí no ha escuchado nada sobre eso. Y eso para mí es lamentable, porque defender al jugador, ok, todo bien. Si el jugador te dice a ti, oiga, no hizo nada, tienes que acreditar también el jugador, ok. Por ahí todo bien. Ahora, de aficionados hay imágenes.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Y eso es lo más grave.
Firmo debajo de lo que dice en un...
Sí, pero yo de la grada portuguesa no digo nada. Que los cojan y que le pongan la multa o los echen o que le pongan el castigo que sea. Pero vamos a darle la vuelta un poco a esto. Imaginemos que al Real Madrid lo acusan de algo sin pruebas. El Madrid se queda callado. Estaría liando la mundial a esta hora, lógicamente, ¿no?
Claro.
La maquinaria industrial se habría puesto ya en marcha, ¿no? Pues el Benfica, yo entiendo...
A un jugador.
A un jugador sin pruebas.
El caso contrario.
El Madrid se queda callado a esta hora de la noche. Hay un escándalo mundial porque el Madrid activa su máquina. Entonces yo entiendo que el Benfica no quiere que esta bola lo arrolle sin pruebas.
Pero tú puedes defender a tu jugador hasta que no se demuestre lo contrario y al mismo tiempo manifestar que tienes un gran compromiso contra el racismo, que lamentas cualquier incidente de tipo racista. Y parece ser que eso tampoco ha ocurrido. Es decir, que a lo único a lo que se ha dedicado el Benfica es a hacer una defensa cerrada.
Ya, Axel, pero si tú dices lamento los comportamientos racistas, de alguna manera estás dando a entender que efectivamente
se ha producido... Pero es que en el estadio ya ha habido comportamientos racistas. Si quieres, no hace falta que hables del jugador, pero es que en el estadio
Y lo que dicen uno y el Benfica no ha condenado nada. Tenemos que dejarlo y mañana vamos a seguir hablando de esto más días. Pero por terminar, solo Iturralde, muy rápido, en un titular, al Benfica, evidentemente, aquí no hay ninguna duda, le van a sancionar, ya veremos cómo.
Sí, hombre. Sí, yo creo, me imagino que...
Se callen, al Benfica le va a caer...
Me imagino que le llegarán a cerrar parcialmente el estadio, sobre todo por donde han caído las botellas, sobre todo porque una botella le pega a un jugador, que creo que le pega a Vinicius, en el brazo derecho, en el último córner.
En el hombro, en la espalda, cuando está a punto de sacar el córner, al final.
Eso es. Y no hay rapidez en el sentido de que, digas, pues la próxima semana habrá sanción. Si el Benfica no pasa la próxima semana, la UEFA puede tomarse el tiempo que quiera, porque el Benfica no compite. No es lo mismo que si es un partido de fase de clasificación, el siguiente partido lo va a jugar en Portugal otra vez, y entonces sí que tendría que haber esa rapidez, esa inmediatez en la sanción.
Pues nada, no será muy difícil sancionar a Prestiani, eso parece, pero a Benfica le caerá seguramente multa económica y posiblemente haya cierre parcial del estadio. Nuno Luz, compañero, y nunca mejor dicho, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, chao. Compañero de SIC Televisión en Portugal. Antes de irme a Sevilla, solo os cuento muy rápidamente que anoche, coincidiendo con lo que pasaba en Lisboa, el Supremo en nuestro país ha aprobado que por fin un insulto racista sea considerado un delito y que pueda entrar, que deba entrar a partir de ahora de oficio la Fiscalía. Es decir, ya no tiene que ver con lo de la UEFA, esto es una cosa de la UEFA, pero a partir de ahora, desde anoche, gracias a, entre otros, a Esteban Ibarra, presidente contra la intolerancia, que ha puesto mucho empeño en este asunto, aunque no haya denuncia de un club, de un aficionado a otro, de lo que sea, de un jugador, que no, aunque no se persone nadie, un insulto racista a partir de ahora será un delito y entrará a la fiscalía. Ojo a los listos que siguen pensando que les puede salir gratis. Nos ha dicho esto al larguero Esteban Ibarra.
La sentencia se hacía pública a primera hora de la tarde de ayer y por la noche en el partido del Benfica-Real Madrid, Vinicius era vejado, humillado otra vez con insultos racistas. Por lo tanto, es verdad que no tiene capacidad de aplicación en Portugal, porque es otra jurisdicción, pero aquí en España sí. Y el que lo haga aquí en España se va a tener que enfrentar a la justicia y a los derechos de los jugadores y a los derechos de las personas. Es que el derecho a ser tratado dignamente es un derecho constitucional y esto no se puede olvidar.
Ha peleado mucho y hemos peleado mucho todos. Bueno, muchos de nosotros hemos peleado porque esto saliese y sobre todo Esteban Ibarra, y es una gran noticia, yo creo, en este sentido de la lucha contra el racismo. Y una conexión nos queda antes de deciros adiós, que está esperándonos Marc Siria, candidato a las elecciones del Barça, precandidato por ahora, pero está escuchándonos en Sevilla Santi Ortega. Hola Santi, ¿qué tal?
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
7 partidos de sanción para Almeida.
El 50% de los partidos que quedan para que termine la liga. ¿Mm? Es decir, 7 partidos en la... sanción no por esperada, porque sabían que iba a haber un castigo fuerte para el argentino. Ha caído bien en el club, que ha mostrado a través de un comunicado el enfado que consideran excesivo, que respeta las decisiones y que comparten el perdón que también ha solicitado el entrenador, pero que en definitiva van a recurrir todas las instancias posibles. Hay apoyo a Almeida, también de otras asociaciones vinculadas al club, pero realmente la figura de entrenador se ha debilitado mucho también con esto. Mucha gente la apoya, me refiero a la afición del Sevilla. Gran cabreo con la actuación arbitral en muchos bien. De las decisiones que tomó, y a partir de aquí ya veremos qué es lo que ocurre, porque se va a recurrir a ver si esto de 7 puede quedar en menos, aunque parece poco probable, y si mejora los resultados, porque si no, igual sí. Almeida ya lo tiene que cesar y no se vuelve a sentar en el mercado igual, en el banquillo de Sevilla.
Igual se le cesa en plena sanción. Y Turral, de 30 segundos, hacía muchos años que no había una sanción de este tipo, de 7
sí,
partidos.
Ya lo adelantamos en Carrusel, que iban a ser acumulativas, sí, y sí. La única que pueden recurrir es la de los 3 partidos, porque ese artículo, que es el 124, la sanción es de 2 a 3 y le han puesto la máxima, 3. Ya. En cambio, en los demás artículos le han puesto la mínima. Entonces, van a ir a apelación y apelación ya tiene las manos atadas porque no puede bajar los partidos porque ya la sanción es mínima en todos los artículos. Sí. ¿Qué pasa? Que se van acumulando y llegan a 7.
En el mejor de los casos podrían ser 6.
6, eso es. Pues quitar quitar el artículo 124 que te dice de 2 a 3, pues en vez de 3, dejarlo en 2.
Pues nada, Antón Viana, ¿nos ha quedado algo por ahí? No.
Nada más.
Nada más y nada menos.
Seguiremos
hablando de todo lo que nos dejó ayer el partido de Lisboa. Chavales, un abrazo a todos, que me voy a Barcelona. Está Jordi Martí con Marc Siria, a ver qué nos cuenta el otro precandidato. Bueno, adiós, Ortega Chazarri. Adiós, Gallego, Pablo Pinto. Hasta luego, Axel Torres, Bruno Alemán y Turralde González. Miguel Martín Talavera y Fullana ahí en Lisboa. Y, por supuesto, Meana y Herraez. Adiós a todos. Vámonos a Barcelona, venga.
El larguero. Con Manu Carreño.
Dejamos la Champions. Enseguida estamos con la Copa del Rey de Baloncesto. Nos está esperando Sergio Scariolo. Mañana comienza la Copa en Valencia. Y enseguida estamos con Marta Casas, el entrenador del Real Madrid. Pero nos vamos ahora a hablar del Barça. Jordi Martí y Adrià Soldevila en los estudios de la Rey de Barcelona con otro de los precandidatos a la presidencia del Barça. Hola Jordi, hola Adrià.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quién nos acompaña hoy? Después de hablar con Víctor Font, vamos con el segundo precandidato que entrevistamos en El Larguero.
Correcto, Marc Siria, precandidato, como dices, financiero en su vida profesional, de hecho también muy vinculado a la vida económica, conocedor de la vida económica del Barça en los últimos años. En 2015 participó en la candidatura de Laporta y ahora concurre a sus primeras elecciones para ser el presidente del FC Barcelona, si supera o consigue el número de firmas. Movimiento 42, reza su eslogan electoral, y hoy ha sorprendido por el impacto de la pancarta que ha lucido en el centro de Barcelona, una pancarta que decía: ganas de tornar-te a veure, ganas de volverte a ver, en alusión a la figura de Leo Messi, y una pancarta que ha tenido mucho impacto y mucho recorrido en esta idea del candidato que hoy presentamos, precandidato Marc Siria.
Buenas noches, buena nit, Marc Siria.
Buenas noches, Manu.
Bienvenido al Larguero.
Bueno, hace tiempo ya hablamos hace de cuando años. La economía del Barça sí, y sí. las palancas, y aquí estamos. Sí. Nada, un placer.
Cuando iba usted con Laporta, ¿no?, en la candidatura.
Yo estuve en el 2015, sí, como iba a ser el responsable económico, el triplete más caro de la historia del club, el de Bartomeu, pues hizo que revalidara la presidencia y bueno, y allí aquí estamos siempre pues pendientes como socios del Barça y queriendo lo mejor para el club.
Claro, los culés, los socios que votan dirán, hombre, si el Barça estuviese dirigido o presidido por Marc Siria, las cuentas por lo menos estarían claras, porque si de algo sabe usted sobre todo es de economía, ¿no?
Las cuentas,
de finanzas, de cuentas.
Las cuentas, tendríamos equipos profesionales en áreas estratégicas, no hubiéramos mal vendido toda la parte digital a entidades sí, de dudosa reputación.
No se sabe quién. Sí, sí.
Nipa, Vestigia o Aramar, que se dedica al catering del club. Hubiéramos incrementado ingresos de forma sostenible y tendríamos fair play financiero que no hemos tenido en todo el mandato, por cierto, ¿no? Entonces yo creo que es necesario este cambio del modelo de gobierno.
Creo que he leído en el diario Sport a Lluís Carrasco, el que hizo la campaña a Laporta cuando llegó con la lona y la puso ahí enfrente del Bernabéu. Creo que ha dicho algo así como, hombre, no está mal, pero yo ya puestos la hubiese puesto en Miami con la foto de Messi, ¿no?, en vez de en Barcelona.
Lluís es una persona a la que aprecio muchísimo, yo creo que es un gran publicista y es cierto que le he enviado un mensaje cuando la hemos colgado, pues diciéndole, oye, parte de esta inspiración evidentemente es tuyo.
¿Y qué le ha parecido a Messi, sabe? No sé si ha hablado con él, si tiene noticias o simplemente ha puesto usted la lona con la imagen de Messi y nada más, o si tiene alguna información de qué le ha parecido a Leo.
Nosotros hacemos las cosas bien, entonces lo que es evidente es que no sabemos qué le ha parecido a Leo, pero entiendo que cuando vea todos los vídeos de todos los centenares de socios que hemos dejado un mensaje pidiendo curar esa herida emocional y pidiendo que el jugador, el mejor jugador de la historia del fútbol para mí y evidentemente el mejor del club, nacido en la Masía además, hecho en la Masía, pues no se puede ir del club como se fue, expulsado, y que no puede volver a su casa de noche y a escondidas, sino que tiene que ser un socio estructural de presente y futuro para el club.
Digamos que usted, su gran baza es el nombre de Leo Messi en esta campaña.
Nosotros, Manu, llevamos desde el año 21 presentando soluciones a nivel financiero, estratégico, digital, que hemos ofrecido al club, que hemos puesto encima de la mesa para recuperar fair play financiero, para no perder 1.100 millones de euros, que es lo que se ha perdido entre palancas y pérdidas ordinarias de 230 millones, que es como acaba el mandato de Laporta. Y lo hemos, además, todas esas propuestas ofrecidas al club, cuando el club pues no es que no las oiga, sino que prefiere mantener un modelo en el que uno manda y 15 aplauden, pues creo que tenemos la responsabilidad de dar un paso adelante, de hacer eso que se llama democracia. Aquí hay elecciones, en otros sitios hace 20 años que no, y lo vamos a ejercer hasta el final. Evidentemente, para nosotros Messi es una figura estructural, es un socio estratégico que solo el impacto tanto emocional como de recuperarlo a nivel comercial pues es absolutamente estratégico para salir del pozo en el que estamos y nos vamos a dejar la piel para que Messi vuelva.
Decía esto, perdóname, Jordi Solu, y os doy la palabra ahí en Barcelona, pero decía esto de Messi y Marc porque tengo la impresión de que hace unos días nos dijo aquí en el Larguero Víctor Font, no, yo si gano hablaré con Messi porque sería una parte fundamental en lo económico, en lo deportivo, en lo institucional y eso tal, pero claro, no nos quedó claro si eso se lo han ofrecido a Messi. Ahora pone usted la lona con Messi, pero no nos queda claro si es que usted ha hablado con Messi y iría en su proyecto o es una ilusión que tienen todos los precandidatos, sabiendo que encima acabó mal con Laporta. No sé si es más allá de una foto o una ilusión o hay algo más. O sea, ¿Messi se ha comprometido con Marc Siria que si gana las elecciones hará algo en el Barça? ¿Formará parte del proyecto de Siria Leo Messi?
No, voy a ser muy honesto. No se ha comprometido. Yo soy precandidato a las elecciones, no soy presidente del Barça, por tanto es imposible que Messi se pueda comprometer con un precandidato. Lo que sí que es cierto es que desde el año 21 nosotros decimos por activa y por pasiva que el error estratégico más importante de la historia del club es dejar y expulsar a Leo Messi del Barça. A partir de ahí hicimos y hemos propuesto y hemos puesto encima de la mesa y lo han publicado diversos medios de comunicación desde el año 23, cómo creemos que Messi es un socio estratégico absolutamente esencial de presente y futuro para el Barça y esperamos que cuando ganemos las elecciones no solo lo acepte, sino le encante la propuesta.
Pero usted, le hago yo la última.
Venga, sí,
sí, con todo el respeto, ¿eh?
Claro.
Pero usted se presenta para ganar, porque cree que puede ganar, o para darse a conocer.
Yo voy a ganar las elecciones porque el Barça lo necesita, es que no hay otra salida. O ganamos las elecciones o el Barça deja de ser de sus socias y socios y se privatiza.
Así de claro.
Sí, señor.
Jordi. En esta cuestión de Messi, si usted gana las elecciones y es presidente del Barcelona, ¿el socio del Barça puede albergar la esperanza de ver a Messi vestido de corto, luciendo la camiseta azulgrana?
Esperemos. Yo no voy a elegir. El presidente no va a escoger y vamos a cambiar las cosas por fin en el mundo del fútbol o en el Barça, en el que el presidente no pueda escoger por capricho si un jugador tiene que estar o no tiene que estar, un entrenador tiene que estar o no tiene que estar. Vamos a tener una dirección deportiva profesional, por cierto, por primera vez en la historia del club. Ahora mismo está ocupada pues por el señor Laporta, que tiene conflictos de interés entre la parte deportiva y la parte de gestión, evidentemente, o el señor Rafa Yuste, que no es un profesional en el mundo del deporte, o el señor Alejandro Echevarría, que no tiene ningún cargo en el club y forma parte de esta dirección técnica. La vamos a profesionalizar, vamos a tener una dirección deportiva profesional y Marc Ciria no escogerá quién juega o quién no juega. Marc Ciria, socio, le encantaría un last dance de Leo Messi, absolutamente, y no solo a nivel deportivo, sino el impacto que tendría como deseo, y eso es lo que hemos hecho con la lona, devolverle a Messi el agradecimiento de todo lo que ha hecho por nosotros.
O sea, le gustaría que volviese a jugar con el Barça.
Sí, sí. Sí, pero el señor Ciria no escogerá si Leo Messi va a jugar o no. Lo escogerá la dirección deportiva. Claro, no. Como socio, evidentemente que me encantaría un last dance. Leo Messi sigue ganando MLS el solo.
¿Dónde hay que firmar? Consiga.
Exacto. Ojalá. Imagínate el impacto a nivel global. Mira, hemos hecho un estudio. Sería el impacto a nivel deportivo más importante de la historia del deporte.
¿Tiene alguna cifra concreta este impacto?
Bueno, solo la llegada son 300 millones de euros.
Y hay quien pensaba que había que echarlo porque descuadraba las cuentas del club. En fin, sí, sí. Por cierto, también ha salido el nombre de Haaland. ¿A usted le gustaría fichar a Haaland? ¿Cree que con Messi sueña con esa? O sea, ¿alguien le puede vender al socio del Barça que eso es posible, que eso es real?
¿Sabes lo que ocurre, Manu? Que hemos estado todo este mandato sin fair play financiero y hemos estado todo el mandato en pérdidas. El Barça siempre ha tenido a los mejores jugadores del mundo o siempre ha podido aspirar a la terna de poder tener los mejores jugadores del mundo. Hace demasiado tiempo que no estamos. Entonces, si entramos, podemos poner en valor y encima de la mesa y ejecutar el plan económico, no solo estaremos en fair play financiero, sino que liberaremos caja libre para poder ir a buscar a un jugador referente en el mercado. Y eso se lo podemos decir a los socios del Barça. Esto puede ocurrir. Pero claro, hay que tener una dirección financiera profesional, una dirección general profesional, una dirección en mercado de capitales profesional. Bueno, algo que se parezca a una institución que factura 1.000 millones de euros.
¿Pactaría usted con el señor Font y el señor Vilajoana juntos los tres para derrotar a Laporta?
Pues yo no creo en el ir contra nadie, sino lo que creo es en tener proyectos propios. Llevamos trabajando en un proyecto propio más de 4 años con gente de primer nivel, profesionales contrastados, culés que quieren dar un paso adelante y servir al Barça los próximos años para evitar que se convierta en propiedad de un jeque árabe o de un fondo de inversión y además garantizar que podamos ganar a clubes estado en el campo.
Adrián, sí.
Sí, yo le quería preguntar, aunque haya sacado la lona con Leo Messi, que es un gran impacto a nivel mundial, ¿Marc Ciria cree a día de hoy que hay partido contra Joan Laporta?
Para responderte la primera, para mí, como socio del Barça, es uno de los días más felices de mi vida, porque muchos socios, pero hablo de muchísimos socios, hemos reparado una herida emocional con el homenaje que hemos hecho a Leo Messi. Por tanto, esta la primera. La segunda es, no es que hay partido, es que estamos seguros que vamos a ganar el partido. Porque tenemos mejor equipo, mejor proyecto y hasta algunos dicen, Jordi, mejor candidato. O sea que creemos claramente que el socio no se está dejando llevar y no va a cometer el error del 2015 y que va a haber más allá de lo que es el resultado deportivo.
Si me puede responder a estas dos muy rápidas, si usted ganase, Flick seguiría siendo el entrenador.
Sí, pero con fair play, Manu.
Vale. ¿Y Deco seguiría siendo el director deportivo?
tendremos una dirección deportiva profesional que no se parecerá en nada a la actual y en la que decidirá si y también si Deco quiere continuar o no en ella.
¿Y cree que los árbitros benefician al Real Madrid claramente?
Absolutamente, desde hace demasiados años y desde hace demasiado tiempo.
En eso están de acuerdo todos los precandidatos, ¿eh?
¿Has visto? Será por algo, ¿no? Igual tenemos razón y todo.
Del caso Negreira le he oído hablar poco, no sé si porque le avergüenza o porque... no sé.
Del mejor Barça de la historia no
¿Puedo,
me va a ver...
¿Puedo decir algo antes de que responda?
Sí, claro.
Marc Siri ha sido el único precandidato a la presidencia del Barça hasta hoy, que en el caso Negreira ha sido muy contundente y ha defendido la información que dimos en la cadena SER, como se dio.
¿Has visto, Manu? Te he sorprendido ahora.
No, no, es que digo, le he oído poco, pero no sé si porque le avergüenza, por eso lo decía.
Evidentemente, con un compliance de primer nivel, que es el que vamos a tener, esta situación con cuatro presidentes distintos no se hubiera nunca producido. Pero por otro lado, también te digo que los resultados deportivos, y ahí tienes el mejor, para mí, el mejor equipo de la historia del fútbol, que fue el equipo de Pep Guardiola, evidentemente nunca fuimos beneficiados por los arbitrajes. ¿Dónde fue ese patrimonio? Eso es lo que hay que resolver.
Por cierto, le estoy diciendo yo todo el tiempo Marc Siri, pero le oigo a usted decir Marc Siri, para decirlo bien. Siria, ¿no?
Marc Siri.
Marc Siri, sí, por eso. De hecho, Siria.
Mi abuelo era aragonés, pues, y es Siria.
Pues Siria, pues bien dicho. Le agradezco mucho este ratito. Supongo que hablaremos más y más días y más veces. No sé si quiere usted añadir algo más. Nos queda un minuto.
Nada, que muy agradecido por la democracia que existe en el Barça, porque hayan diversidad de opiniones y diversidad de proyectos, y que eso hace que el Barça sea un club único. Nosotros no vamos a entrar ni en trincheras ni en gritos. Vamos a dejar los menosprecios para otros, le regalamos su Champions particular y vamos a presentar un proyecto ganador para los próximos años. Y nada, Manu, agradecerte que nos des este ratito.
Agradecértelo a ti, Marc, y te agradezco no por nosotros y el larguero, sino por los muchos culés que hay también fuera de Cataluña. Creo que en los 4 años, 5 que lleva Laporta de presidente, creo, si no me equivoco, Jordi y Adrià, que no ha dado ni una entrevista a un medio nacional, creo recordar. No me suena, no la recuerdo. Y creo que es importante también que los precandidatos a dirigir un club como el Barça sepan que hay muchos culés, evidentemente en Barcelona y en Cataluña, pero que también hay muchos culés que le escuchan en todos los rincones de España y le agradecen este rato que da para el larguero. Repito, no para nosotros, sino sobre todo para todos esos culés que quieren escuchar a Marc Siri y saber qué proyecto tiene.
Ha sido un placer, y cuando sea presidente también volveremos, que no es un tema electoral.
Queda grabado, ¿eh?
Venga, ahí está el compromiso.
Un abrazo, Marc, y suerte.
Un abrazo,
porque
gracias.
Lo que es evidente es que el Barça necesita un cambio. Jordi Martí, buena nit y gracias. Adrià,
buena nit, hasta mañana.
Adiós a los tres.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.